La soledad es la gran epidemia de nuestro siglo. Y dirán los que nos escuchan todas las semanas, vaya porquería de comienzo, ¿qué tiene esto de rupturista? ¿No? Porque aquí siempre presumimos de nuestros comienzos rupturistas, un tanto estrambóticos, un poco diferentes, y venimos con una frase tan manida como que la soledad es la gran epidemia de nuestro siglo. Bea, ¿qué nos está pasando?
No sé, ¿nos aburguesamos?
Puede que haya algo de eso. Pero en realidad no es tan así. Vamos a ver. Hay una parte irónica en todo esto, de ironía por nuestra parte, al comenzar así. Ya hemos hablado alguna vez de el uso de fórmulas genéricas para introducir temas específicos, que es algo que se hace muchísimo en la radio, ¿no? Es una de las formas más elementales de comunicación, de lo general a lo particular. Uh-huh. A nosotros nos suele gustar más lo contrario. Empezar por la anécdota que no se sabe muy bien a dónde viene y terminar generando grandes dogmas, sí, filosóficos. Pero en este caso hemos optado por pues lo que viene siendo más frecuente, uh-huh, pero menos habitual en acrobacias sobre un queso rancio, que es este espacio, este no programa de radio de casi todos los lunes a la hora de la posiesta. Hemos empezado con esto.
Eso no tenemos que poner nuestras tarjetas.
Sí,
eso. El programa de casi todos los lunes a la hora de la posiesta.
Sí, tienen que ser tarjetas un poquito grandes de tamaño para que quepa todo. Vale, pero por otra parte quiero llamar la atención de nuestra venerable audiencia sobre el hecho de que hemos empezado con esa frase un tanto manida, un tanto, uh-huh, prototípica, muy genérica. Por este truco de los radiofonistas de empezar de esa manera. Ojo, que se empieza de esa manera con la excusa de decir que queremos ir de lo general a lo particular para contextualizar, cuando todos sabemos que en realidad lo que se pretende con eso es llenar tiempo.
Sí.
¿Vale? Ir rellenando, meter, sí, contenido. Sí, sí.
Es lo único que se, sí, pretende, sí, en la radio, llenar minutos.
Porque materialmente, no me cansaré de repetirlo, la radio consiste en eso, consiste en llenar un espacio de tiempo de sonido. Uh-huh. O de silencio, en su caso. Pero bueno, uh-huh, una mezcla, sí, mezclar, sí, sonidos y silencios en una proporción determinada.
Exactamente. Y, o sea, silencios bien pensados.
Y ya está. Y a partir de ahí, a facturar. bien, lo que quería llamar la atención era que ese comienzo, aparentemente prototípico, no lo es tanto desde el momento en el que no hemos dicho ni hola. Uh-huh. Es decir, hemos saludado luego, después. Uh-huh. Pero hemos empezado, anteriormente a eso estaba sonando la continuidad de esta emisora. Y de repente se corta la continuidad. Tú imagínate la persona que vaya conduciendo, escuchando Quack FM en ese momento. Y de pronto se corta y uno espera, aquí comienza un nuevo programa o cualquier otra cosa. O que continúe la continuidad, valga la redundancia.
Y en lugar de eso, aquí llegamos nosotros. ¡Pum!
Y en lugar de eso aparece una voz sin presentarse ni nada, con una frase muy típica, uh-huh, prototípica de lo que suele ser la radio. Es que la soledad es la gran epidemia de nuestro siglo. Y de, bueno, pero ¿sabes? Que es una frase que hemos dicho que sirve para contextualizar cosas, uh-huh, pero que está colocada completamente fuera de contexto.
Sí.
Es en sí mismo una contradicción pura. Entonces, algo de rupturista hay ahí. Uh-huh. Aunque aparentemente hemos empezado de una manera pues muy tópica, muy previsible, en realidad había un trasfondo, uh-huh, que hacía que no lo fuera tanto.
Sí.
De todas formas, hemos empezado así por algo, ¿no? Porque queríamos llegar a algo. Más allá de el viejo truco de rellenar espacio, que no nos va tan mal porque ya llevamos 4 minutos y medio sin haber dicho absolutamente nada, uh-huh, todo esto de la soledad venía por algo. ¿Sabes, Bea? Que es cierto, la forma de vida que llevamos, el sistema social, económico, qué sé yo,
sí, absolutamente,
todo ello ha hecho que muchas personas pues se sientan solas. Uh-huh. Y ante eso, pues hay muchas maneras de afrontarlo, ¿vale? Hay quien lo afronta, sin más, la soledad. Hay quien incluso disfruta de la soledad.
Cierto es.
Hay quien, bueno, pues adopta gatos.
Uh-huh. Bueno, ahí ya no estás tan solo.
Claro. Es una forma de afrontar. Pero, por ejemplo, si tú adoptas un gato, bueno, tú sabes más de gatos que yo.
Sí.
Pero, claro, el gato no puede negarse a ser adoptado por una persona.
No puede.
No, puede mostrar una mala actitud, pero. sí, pero, pero en ningún caso no es libre de tomar esa decisión.
No, bueno, pero eso lo podemos decir de cualquier niño también, ¿eh? Quiero decir, ningún niño ha pedido que lo nazcan ni que lo adopten. Es como de repente, aquí he caído yo y a mí nadie me ha preguntado.
Todos tenemos en nuestra vida ese factor inicial en el que uh-huh. no nos es preguntado nada. Incluso uh-huh. en algunos casos he leído por ahí de denuncias de hijos a padres por haberles nacido.
Sí.
No, yo no pedí nacer. O sea, a mí que me mantengan hasta los 48. Que yo, claro, cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno. Se pueden adoptar gatos para combatir la soledad. Uh-huh. Se puede uno ahora enganchar a todo tipo de engaños
sociales,
cibernéticos, inteligencias sí. artificiales, bla, bla, bla. Ahora mismo, uh-huh. pues...
Queda una sensación sí. de acompañamiento, pero bueno, que los estudios están demostrando que muchas veces lo que hacen es aumentar la soledad.
Hay incluso quien se dirige a ChatGPT como buscando hay consejo,
sí.
incluso terapia en algunos casos, sí. psicoterapia, amistad. Uh-huh. Bueno, todo esto ya se vio en aquella película, no sé si la viste, de Her, que
sé de qué va, la tengo ¿no? pendiente, pero
Hoy en día ya no tiene tanto interés, pero se hizo ya hace unos pocos años, cuando todavía uh-huh. no estaba tan extendido todo esto de la inteligencia artificial, uh-huh. y bueno, en aquel momento fue muy llamativa, y precisamente, no hago ningún tipo de spoilers y digo que la premisa era eso, pues un tipo que se enamoraba de una inteligencia artificial. Uh-huh. Bueno, pues también existen este tipo de posibilidades. Oye, antes no existían. Digamos que la tecnología luego lo que ha hecho ha sido ampliar un poco el abanico de opciones que tiene la gente para afrontar la soledad. Uh-huh. Pero hay un mecanismo, una solución de las más antiguas, de las de toda la vida, uh-huh. que... Últimamente, por lo que sea, se ha vuelto a poner muy de moda, que es el recurrir a un amigo imaginario uh-huh. para curar la soledad, el mal de la soledad. Entonces, bueno, esto de los amigos imaginarios lo tenemos quizás muy asociado a la infancia, uh-huh. ¿no? Aquello de que, bueno, pues el niño hablaba con alguna entidad. Esto se ve sí. mucho en películas, sobre todo de terror, ¿verdad? Como el niño del sí. resplandor, cuando hablaba allí con su dedo, que se sabía que la cosa no podía acabar bien. O, bueno, pues nadie le da demasiada importancia, nadie. Uh-huh. El niño con su amigo imaginario.
Sí.
Pero hemos sabido, por fuentes, bueno, nosotros tenemos nuestras fuentes, tenemos uh-huh. Nuestros oyentes están en constante contacto telepático con nosotros y nos informan de cualquier novedad, que se está dando a nivel sociológico un fuerte regreso uh-huh. al tema de los amigos imaginarios por parte de población adulta, pues que seguramente un poco hartos ya de todos los trampantojos de la vida digital, hasta las narices ya uh-huh. de todo eso.
Estamos volviendo a una solución más clásica.
Sí, sí,
más clásica. Hay que decir que es rápida, es efectiva y además a los amigos imaginarios normalmente no los tienes que llevar al veterinario.
Bueno, de eso vamos a ir hablando ahora. Sí, desde luego tienen algunas ventajas con respecto a los gatos, no dejan pelo por ahí, eso uh-huh. está claro. Pero bueno, a la vez que sabemos que tienen sus ventajas, también nos están reportando algunas cosas con las que no habíamos contado. Porque uh-huh. bueno, a priori, lo que tú dices, está todo
parece,
bien.
Parece todo muy fácil y muy sí. sencillo, pero...
Oye, me echa un amigo imaginario, uh-huh. voy con él a todas partes, uh-huh. ya me siento mucho mejor, uh-huh. Conversamos de todos los temas, de lo que a mí me apetece en todo momento, uh-huh. no me pone pegas al respecto, me escucha, escucha muy bien. Normalmente los amigos imaginarios tienen la capacidad de
escuchar y
muy
de
bien.
Estar de acuerdo contigo, además.
Entonces, ha debido pasar en algún momento alguien no contento con esta situación, digamos, tenía un amigo imaginario, es de suponer que le iba bien con él, pero alguien en un momento dado ha dicho, oye, y ya que tengo un amigo imaginario, ¿por qué no me imagino otro? Uh-huh. Pues el doble de felicidad.
Claro, normal.
¿No? Si tengo uno, pues mira, nos va muy bien, nos va fenomenal y tal. Vamos a echarnos uno más, porque total no le hacemos daño a nadie. Uh-huh. ¿No? Con esa excusa, pues,
claro.
ya tienes dos amigos
Parece
imaginarios.
Parece inocuo todo.
Claro. ¿Qué pasa? Que bueno, eso se ha ido poniendo de moda y no ha faltado quien ha dicho, oye, ¿y por qué no nos echamos un tercero?
Pues venga.
Y ya son tres. Uh-huh. Tres más el imaginador, cuatro. Uh-huh. Y ya, bueno, ya es una pequeña crew que va a todas partes. A todas partes se supone que van juntos y tal. Sí. Bueno, pues ya sabes cómo es el ser humano, que no tiene límite.
Sí.
Entonces la cosa parece ser que va más. Uh-huh. Y se está poniendo de moda el tener, pues, una auténtica pandilla de amigos imaginarios.
Y de lo que estamos seguros es que si tenemos una pandilla de amigos imaginarios, ni son todos iguales, ni todos piensan igual.
Claro, no olvidemos que todo esto parte de la imaginación del imaginador, de una sola persona. Entonces, trazar la personalidad de, yo qué sé, 15 amigos imaginarios distintos ya empieza a ser un trabajo de jornada completa. Uh-huh. Porque tienes que, bueno, pues ir regulando un poco. No van a ser todos iguales, si no, no tendría ningún sentido. Es que si no, tengo 15 amigos imaginarios y tienen todos el mismo carácter.
Tienes
que ir modulando.
Cada uno tiene que ser diferente de los otros, ligeramente.
Uno tendrá más sentido del humor. El otro le gustará más, las películas de misterio, el otro,
incluso la interacción contigo, o sea, el primero siempre va a ser el que te dé la razón en todo y tal, sin embargo, el segundo amigo imaginario, por razones que escapan a mi entendimiento, ya no está siempre tan de acuerdo contigo, ya empieza...
Claro, y ya
empieza a tener como
sí,
otra
sí, sí,
forma
no, y el
de
tercero
ver
y el
cosas.
Cuarto y el quinto, pero ya el problema ya no es tanto cómo se lleven contigo, sino que cómo se llevan entre ellos. Claro, porque inevitablemente tiene que surgir una interacción. O sea, no es creíble que tú vayas con 15 amigos imaginarios por la vida. Y que no hablen entre ellos, que no tengan el más mínimo contacto, que estén ahí como en compartimentos estancos, sería un sinsentido.
Claro, un grupo de amigos imaginarios creados por un humano se van a comportar de una forma humana, evidentemente.
Es de esperar.
Entonces, pues...
O de una forma humanamente imaginable, cuando menos.
Efectivamente. Así que incluso puede empezar a haber problemas... Entre ellos, ¿no?
Rencillas, claro que sí.
Claro, o pequeñas envidias, o...
Facciones. Ajá. Imagínate, facciones claro, se montan ahí pues dos bandos, o tres, o tres bandos, pues los
Fácilmente.
Que sean, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Bueno, pues al parecer la cosa ha ido creciendo hasta límites que hay personas que han tenido que dotarse de una cierta infraestructura administrativa para poder llevar un control de todos los amigos imaginarios que habían creado.
Claro.
¿No? Porque se han dado situaciones de... ¿Pero usted quién es? De pronto te aparece por ahí un ser imaginario que tú no te acuerdas que habías creado hace un mes. ¿Pero tú de dónde sales? Claro, eso ya es bastante incómodo. Sí. Porque piensa que esta gente te acompaña a todas partes. Están ahí en el baño contigo cuando te duchas y... Y
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí, no puede estar cualquiera por ahí.
Claro, están en momentos muy íntimos y tú rodeado de estos seres. Entonces, bueno, pues han tenido que incluso crear un censo. Crear un censo, dotarse de una cierta forma de gobierno. Pues claro, ya estamos hablando de grupos de cientos o de miles de amigos imaginarios alrededor de una persona. Imagínate cómo tiene que acabar esta persona, ¿no? Que mentalmente,
sí,
¿no? Lo que es pim, pam, estar todo el día. Eso, tiene que llegar un momento que sea como muy estresante. A mí me lo parece, ¿eh? Ojo, uh-huh. Yo respeto. Aquí, ante todo, respetamos todo lo que quiera hacer todo el mundo. Pero...
Sí, 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 pero nosotros como servicio público tenemos la obligación de advertir a nuestra venerable audiencia de todo esto. Por supuesto, cada uno puede hacer los amigos imaginarios que le dé la gana.
Faltaría
más. Pero... Por lo menos que nuestra audiencia tenga la información mínima necesaria, pues para saber cuáles son las responsabilidades y bueno, igual que tiene sus alegrías, pues también puede tener sus pegas.
Claro, esto no es más que llamar un poquito la atención de amigos imaginarios, sí, pero con sentidiño.
Ajá,
que si no, pueden pasar cosas. ¿Qué pasa con esto? Ya se viene corriendo la voz, nosotros ahora nos estamos haciendo eco de esto porque ha llegado a nuestros oídos, pero esto es un fenómeno que ya se viene fraguando desde hace tiempo. Y cómo no, el capitalismo rampante ya ha estado muy atento a este fenómeno y han empezado a surgir los primeros hoteles, asilos, residencias, guarderías para amigos imaginarios.
Uh-huh.
Fíjate. Es decir, tú mira el sinsentido. O sea, porque no olvidemos que estas personas, no sé si llamarles personas, estos seres, bueno, vamos a llamarles personas, qué demonios.
Sí.
Personas, estas personas no tangibles no existen en absoluto.
Uh-huh.
Pero sí que tienen una muy fuerte vinculación emocional con quien los ha imaginado. Han podido llegar a vivir situaciones que unen mucho.
Uh-huh.
Entonces, aun sabiendo que no existen, tú siempre vas a querer lo mejor para tu amigo imaginario.
Deberías.
Es tu creación.
Claro.
Entonces, igual nunca te habías planteado dejar a tu amigo imaginario en un hotel para amigos imaginarios.
Claro, claro, porque es que a lo mejor tú al principio tienes un amigo imaginario o varios amigos imaginarios y les haces mucho caso y compartes mucha vida con ellos, pero sí, es que a veces los vas dejando de lado por otras cosas, pues a lo mejor porque vas sacando nuevos amigos imaginarios, pues que te hacen más ilusión, que te gusta más estar con ellos, o incluso, Dios no lo quiera, pero puede pasar, pues que tengas unas relaciones humanas tangibles que vaya haciendo que dejes a tus amigos imaginarios de lado. ¿Y tú qué te crees? ¿Que desaparecen y ya está? No,
no es tan fácil.
Entonces,
no,
claro,
es tan fácil.
Claro, tiene que haber sitios donde puedan estar, esos hoteles, esos albergues, esas residencias.
Entonces, nos puede parecer un absurdo, pero es un modelo de negocio que está proliferando mucho en nuestras sociedades, ¿no? Lo cual, con toda la presión que hay ahora mismo sobre el mercado inmobiliario, no deja de resultar llamativo, ¿no? El hecho de que se estén dedicando espacios a este tipo de cosas. Pero, bueno, esta es la sociedad en la que vivimos, manda el dinero. Y al parecer, la gente está dispuesta a poner lo que haga falta por sus amigos imaginarios. Fíjate tú que también he tenido conocimiento de que se están empezando a organizar competiciones deportivas para amigos imaginarios.
Ajá.
Carreras, partidos de fútbol,
sí.
Un poco de todo, ¿no? O sea, tú fíjate qué situaciones tan curiosas. Se pueden llegar a dar, qué sé yo, pues si hay un partido de fútbol de cierto nivel, ¿no? Digamos que son amigos imaginarios semiprofesionales del fútbol. Creo que la FIFA incluso se está planteando crear una liga imaginaria.
Sí.
¿Qué sucederá cuando haya una jugada polémica? ¿No? Y haya que ir a revisarla al VAR.
No, pero bueno, además es que cuando se empiezan a dar estas cosas, insisto, tú tienes una responsabilidad sobre tus amigos imaginarios, entonces tú tienes a tus amigos imaginarios jugando al fútbol, pero es que necesitas imaginarte un árbitro. Necesitas imaginarte los ayudantes de los árbitros. Y, hombre, igual hasta hay que imaginarse un poquito de público, ¿no? Para que no estén jugando ahí en el vacío.
Claro, aquí entonces, hay distintos aspectos que hay que valorar. ¿Dónde, uh-huh. dónde empieza lo imaginario? Uh-huh. Y, o si puede haber realmente público interesado en este tipo de competiciones. Uh-huh. Para lo que tú imagínate una jugada polémica de sí. fútbol, un penalti.
Sí.
Hay un penalti, entonces, claro, partiendo de la base de que no existe nada de todo lo que estamos hablando, solo sucede en las cabezas de, uh-huh. de los imaginadores. Claro, ¿qué sucede cuando dice no, ha sido penalti clarísimo? Te tienes uh-huh. que fiar del testimonio de la persona que imagina, pero del otro lado hay otro amigo imaginario uh-huh. que dice que no le tocó.
Ya.
Claro. Entonces, esto crea una serie de problemas, uh-huh. Porque ¿cómo resolvemos ese tipo de polémicas? O en una carrera. Uh-huh. Aquí la foto finish no decide absolutamente nada. Uh-huh. Nos tenemos que atener a lo que nos digan las personas. Entonces, ¿esto qué exige? Exige un gran ejercicio de honestidad por parte uh-huh. de los imaginadores.
Sí, sí, sí.
Y pues poner mucho cuidado en el asunto de los árbitros. Uh-huh. Saber si van a ser árbitros imaginarios también y, en su uh-huh. caso, ¿quién los va a imaginar?
Uh-huh. Mm. Sí, no, es lo que te digo, todo esto es hay un tema de responsabilidad del que tenemos que ser muy conscientes. Mira, a mí una vez una amiga imaginaria me pidió dinero prestado. Y bueno, a ver, no era una cantidad importante y inicialmente piensas, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué tontería, ¿no? Es algo que ni lo reflexionas. Ah, amigo, pero es que hay que reflexionar. Porque me di cuenta, a ver, si yo le presto dinero físico a mi amiga imaginaria, eso no viene siendo algo así como evasión de capitales, porque está pasando a otro nivel diferente. Entonces ella, a partir de ahí, pues no lo sé, puede empezar a generar todo un sistema capitalista que yo no tenía pensado que sucediera en el mundo imaginario de mis amigos imaginarios. Imagínate un capitalismo bestial ahí, pues yo no lo quiero. Imagino, lo empezaría pues por, a lo mejor por dejarle 50 euros así, sin, oh, sí, no pasa nada, oh, no pasa nada. Espérate.
Claro, cabe preguntarse.
Te diré que la tengo esperando todavía.
Claro, ¿para qué quiere el dinero? ¿Le has preguntado en qué tiene pensado gastárselo?
No, bueno, es que ella también es un poquito así como es, ¿eh? No sé, tiene sus tiempos.
Claro, también está el tema de parecer demasiado paternalista.
Esa es otra.
Claro.
Esa es otra, porque bueno, igual que puede montar un capitalismo terrorífico ahí, pues igual hace algo maravilloso con ese.
Tampoco debemos creernos que por ser nuestra creación somos algo así como sus papás.
Claro. Es un poquito inevitable, pero...
O sea, si son amigos con todas las de la ley. Son sí. amigos. Imaginarios, pero amigos. Uh-huh. No es para tratarlos como niños. Uh-huh. Como menores
claro,
de edad.
Claro, claro,
claro. Pues bueno, también si te piden pasta... Uh-huh. Claro. Es piensa complicado. Que eso en el fondo sale de ti, de tu subconsciente, ¿no? Uh-huh. Llega un momento que el consciente y el subconsciente, uh-huh. ahí no se sabe muy bien quién está actuando, ¿no? Y uh-huh. se triangula su consciente y el imaginario y se monta un sin Dios uh-huh. rápidamente.
Sí.
Me gustará que me comentes cómo se resuelve sí, al final todo
sí,
este
sí,
tema.
Sí, ya te diré.
Es muy intrigante. Hemos sabido también que ha habido las primeras reivindicaciones por parte de los colectivos de amigos imaginarios. Y aquí uh-huh. entramos ya, si lo piensas, en una auténtica locura. Porque ¿cómo pueden coordinarse
entre ellos
siendo que cada uno sale de la mente
claro.
de cada uno?
Uh-huh.
¿Cómo pueden coordinarse sin que se coordinen las personas imaginadoras? Esto
claro.
se hace muy estrambótico, uh-huh. se hace...
¿Y qué tipo de reivindicaciones?
Un salario, un ingreso mínimo vital, uh-huh. por así decirlo, por amigo imaginario. Uh-huh. Normalmente siempre van por ese lado, o bueno, pues vacaciones, este tipo de cosas.
Ya, que, o sea, básicamente que imagines mejores condiciones de vida para ellos.
Sí, todo lo que puedas claro. imaginar. Todo lo que tú puedas imaginar, ellos pueden llegar en un momento dado a reivindicarlo. Uh-huh. Es un poco así la cosa. Uh-huh. ¿No? O sea, si tú puedes llegar siquiera a pensarlo, ellos pueden llegar a pedirlo. ¿Por qué no? Uh-huh. Claro, ellos consideran que juegan un papel importante en tu vida. Al final, sí, no olvidemos que te están arrancando, sí, de la soledad.
Exactamente.
O sea, tú vivías en la mierda.
Sí, sí, sí.
Estabas ahí pensando, sí, sí, que nada tenía sentido ya. Uh-huh. Y de buenas a primeras, ¡pin!, uh-huh, les creas. Y claro, ahora ellos pues tienen sus necesidades también, claro, porque no dejan de ser una proyección de ti, que eres un ser humano. Uh-huh. Y por tanto son humanos. Hemos dicho que son personas, uh-huh, imaginarias, sí, pero personas. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa todo esto, vamos a ver hasta dónde llega. No sabemos qué tipo de agrupaciones, sindicatos, uniones se pueden llegar a crear entre las personas que imaginamos. Pero tendremos que tomárnoslos muy en serio, ¿por qué no? Muy en, sí, serio.
Sí, porque además si algo que no queremos es enfadarnos con nuestros amigos imaginarios. Porque
a eso es a lo que quería yo ir ahora. A eso es a lo que quería. Y aquí ya entramos en terrenos extraordinariamente pantanosos porque, insisto, esto que estamos haciendo hoy no deja de ser algo así como información de servicio público, sí, ¿vale? Tampoco queremos erigirnos aquí en listillos de turno ni decirle a la gente lo que tienen que hacer o no hacer, pero sí llamar la atención sobre, uh-huh, ojo.
Sí, advertir.
Que si vas por este camino,
luego tú haz lo que quieras,
pueden pasar esas cosas. Claro, claro, nosotros respetamos la libertad de cada uno, faltaría más, pero que a veces, sobre lo que parece una cosa tan sencilla, como oye, voy a imaginarme a alguien que me acompañe, uh-huh, se puede convertir en un montón de problemas. ¿Qué pasa cuando un amigo imaginario que habías imaginado de repente se convierte en un enemigo imaginario? Uh-huh. Porque esto también sucede.
Pero esto puede pasar.
Porque, oye, vivimos con una gran tensión, hay, uh-huh, rencillas, hay desacuerdos, hay, uh-huh, situaciones de todo tipo. ¿Qué pasa entonces en ese momento? Uh-huh. O casi peor. Ya no se tiene por qué convertir en un enemigo. ¿Qué pasa si tu amigo imaginario se convierte en un indiferente imaginario?
Eso puede pasar fácil.
Claro. Simplemente no ha habido, no ha pasado nada que digas, sí, que bueno, no ha habido ahí un choque. Pero.
Porque habrá gente que piensa, pues desaparece y ya está. No, no desaparece.
Es que ahí vamos.
Es que no desaparece. Claro, claro. Una vez que has pensado en él. Pues aunque sea de vez en cuando, recurrentemente, tal, ha estado ahí, igual que cualquier otra persona que haya estado físicamente en nuestras vidas. Aunque te apartes, aunque lo que sea, pues a veces viene a tu cabeza y tal. Pues
es que no se puede.
Un amigo imaginario también va a venir a tu cabeza, y es que está ahí más presente que una persona que hayas conocido físicamente y solo pienses en ella, porque puede estar en Burgos, te da igual. Pero un amigo imaginario estás. Ya
¿cómo
está,
¿cómo
ya
vas a desimaginar a un amigo imaginario?
No puedes.
Si todos sabemos que te dicen no pienses en un elefante rosa, y empiezas a pensar en un elefante, uh-huh, rosa. Entonces, basta que quieras desimaginar al amigo imaginario para que se te esté apareciendo constantemente.
Uh-huh. Sí,
no,
sí,
es tan fácil. Entonces tú imagínate que has ido creando amigos imaginarios y se terminan convirtiendo en enemigos, con lo que supone tener a alguien con esa tensión las 24 horas del día, uh-huh, si no presente, rondándote muy cerca. Y lo peor, a mí casi me parece peor lo de los indiferentes, porque entonces vas arrastrando ahí una especie, sí, de materia muerta, ¿no?
Sí.
Es como una mochila de piedras que llevas, uh-huh, ahí, una melancolía de lo que, sí, fue y ya no es,
sí,
de lo que un día fuiste capaz de imaginar y te dio luz a tu vida y ahora, bueno, pues, uh-huh, es una especie de sombra, ¿no? Una
sí, una situación muy triste.
Llamar la atención también sobre algunos problemas legales que han surgido cuando algunas personas que han fallecido han dejado en su testamento todo legado a algún amigo imaginario. Mm. ¿Vale? Esto que parece una situación que se podría resolver muy fácil, porque dices, bueno, pues dado que se trata de personas que no existen, los jueces automáticamente pues desestimarán este tipo, uh-huh, de testamentos, uh-huh, pero nos estamos encontrando con alguna casuística en la cual los herederos están teniendo auténticos problemas para demostrar que no existen estas personas. Entonces, uh-huh, se pueden llegar a demorar mucho los plazos. Ya. Es decir, aquí ya estamos entrando en personas que no existen, que terminan influyendo en la vida de personas que sí existen, ajenas al propio imaginador. Uh-huh. Entonces, bueno, piénsenselo bien, uh-huh, antes de legar todos sus, sí, bienes a alguien que no existe. Uh-huh. Más que nada porque pueden complicarle luego mucho la vida a terceros. Me hace gracia lo de terceros, siempre me ha hecho gracia lo de terceros, ¿no? ¿Por qué se dice terceros? ¿No? ¿Por qué se obvia los segundos en primer lugar? Uh-huh. Y luego, ¿por qué se habla siempre de terceros y no de ulteriores? Sí, no sé, lo de los terceros. Un día me gustaría hacer un programa sobre los terceros. Uh-huh. Vale, y ahora vamos quizás con la parte más, no sé cómo decirlo, más dura de todo esto, ¿vale? Más escandalosa. Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto cuando tienes amigos imaginarios. Tengas uno, tengas muchos, lo que sea. Y en esto queremos poner muy serios porque aquí sí que puede haber consecuencias muy importantes. Fíjate que... sabemos de personas que no tienen ninguno de estos problemas los que hemos estado hablando, tienen amigos imaginarios y todo va muy bien, todo va, uh-huh, excelente, la relación fluye, bueno, relaciones ya consolidadas, uh-huh, entre imaginado e imaginador. Uh-huh. Y entonces la cosa va tan bien que en un momento dado el imaginador dice, pues venga, vamos a materializarte. Intentos de materialización de los amigos imaginarios.
Palabras mayores.
Ojo con esto. Esto es muy serio. Porque podemos entrar en terrenos, no sé, muy gores incluso. Uh-huh. Fíjate, tú tienes la posibilidad, digamos, de practicar un... se denomina inorcismo.
Inorcismo. En vez de exorcismo.
Correcto. Es porque es justamente lo contrario.
Ya,
es
claro, decir, exorcismo es como sacar el demonio o lo que sea para fuera de la
espíritu
persona.
Fuera de la persona. Y aquí ya, lo que estamos hablando es de inocular. Claro. Inocular a ese espíritu que tú te has imaginado en tu cabeza y con el que llevas conviviendo un tiempo, inocularlo en un soporte material.
Ajá.
¿Soporte material? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues puede ser, lógicamente, un objeto o un ser vivo, vamos a decir.
Uh-huh. ¿Vivo o muerto? No te vale un
bueno,
muerto.
Bueno, pues claro, ahí tendríamos las dos opciones. Uh-huh. Entonces,
inocular. O sea, lo de Pinocho sería un inorcismo.
Lo de Pinocho sería un inorcismo sobre objeto.
Sobre,
¿no?
Objeto, claro.
Claro, porque no deja de ser a pesar de que tuviera forma antropomórfica, uh-huh, no dejaba de ser un objeto de madera. Uh-huh. Exactamente, sí. Lo de Pinocho sería un inorcismo sobre objeto. Y luego está el inorcismo sobre, pues, sobre animales, puede, uh-huh, ser bastante habitual. Lo que ahí ya entramos un poco en lo que decíamos antes de los gatos, que atentas contra la libertad del animal.
Claro. Claro, eso no puede ser.
Luego se puede hacer sobre personas muertas, uh-huh, que mal, ¿no? Mal hasta cierto punto, porque, bueno, no me olvido de que Muertos Galvani es uno de, ajá, los patrocinadores de este programa y nosotros, ¿cierto?, no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Ya saben que Muertos Galvani proporciona fiambres humanos para todo lo que puedan necesitar. No, uh-huh, no suelen entrar en finalidades, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por ese lado, no tenemos nada que decir. Pero bueno, no deja de ser un poco frankensteiniano, ¿no?
Sí.
Lo frankensteiniano también está ahí rondando un poco con el inorcismo. Lo que pasa es que eso era más bien una resurrección un poco rara, ¿no? Era como, uh-huh, mediante electricidad y tal. Bueno, pues lo que era el galvanismo, lo que fue el galvanismo en el siglo XIX, llevado,
sí,
a su máxima expresión.
Era recuperar ese cerebro, que además se suponía que era el cerebro de una persona muy inteligente que quería recuperar, ¿no? Y no, le conseguían ahí un cerebro de segunda.
Bueno, el caso es que se puede aplicar sobre muerto, que mal. Obviamente es una cosa a priori, no sé, un poco siniestra. Pero claro, mucho peor es pretender inocular el espíritu de tu amigo imaginario sobre una persona viva.
Te diré que creo que me estaba confundiendo Frankenstein con Frankenstein. No sé, ¿te acuerdas la película aquella de
el jovencito,
sí, el jovencito, claro, Frankenstein? Sí, sí. Pero bueno, por ahí va.
En el caso de persona viva ya, bueno, porque es difícil imaginar un inorcismo sobre persona viva sin no cometer previamente una serie de delitos muy graves.
No.
Como pueda ser el secuestro, etcétera,
bueno, ¿no? Todas esas cositas.
Esas cositas, o sea, secuestrar a alguien, a menos que haya un alguien que se ofrezca voluntario, ¿no?
Todo puede ser.
Una persona, no sé.
Siente pato.
Sí, hay gente que tiene muy poquita personalidad, entonces a lo mejor este salíamos ganando. ¿No? Luego no sé muy bien qué tipo de proceso se sigue, porque en parte no he querido interesarme por ello. ¿Cómo es materialmente el proceso de un inorcismo sobre persona o sobre cosa? Bueno, lo dejamos ahí. Este tema un tanto incómodo, ¿vale? Del inorcismo, pero invitamos a nuestros venerables oyentes a que mantengan a los amigos imaginarios en ese plano, ¿vale? Que le quieren dar derechos, bueno, denle derechos. Que quieren llevar las cosas un pasito más allá, un pasito más allá. Pero, por favor, la materialización de amigos imaginarios...
No, mejor.
Transgrede algunos límites que no queremos traspasar. Bien, algunos aspectos mayores de toda esta polémica para ir terminando. Se han reportado conflictos entre amigos imaginarios y mascotas.
Normal.
Claro, con ataques por parte de animales sobre amigos imaginarios. Ataques que, lógicamente, no han tenido ningún éxito. Bueno, ¿cómo tiene que ser?
Me imagino que habrá alergias imaginarias también.
¿Cómo tiene que ser la cosa? El desempeño de la persona imaginadora. ¿Cómo tiene que ser para llegar a llamar la atención del pobre animal? Porque que se lleguen a montar una tremenda paja mental entre dos imaginadores humanos, pues bueno, puede llegar a tener sentido, ¿vale? Porque el libre albedrío, que es uno de nuestros fetiches, ahí está el cencerro de los fetiches, el libre albedrío humano pues permite hacer estas cosas. Pero claro, ya para llamar la atención, yo qué sé, de un perro, que el perro empiece a ladrar a una entidad que no existe, o sea, ha tenido que provenir eso de un desempeño por parte del imaginador, me refiero a nivel de mímica, para llegar a meter en la cabeza de ese pobre animal.
Estamos entendiendo, amigos imaginarios y perros reales, no perros imaginarios.
Exactamente. Claro, sí. No, perros reales, claro. Que ante el desempeño de la persona, ¿no?
Llegan a reaccionar.
Claro. Sí. Tú te ve el perro que estás manteniendo una animada charla o yo qué sé, mesándole el bigote a tu amigo imaginario mientras paseas por la calle, lo más normal, ¿no? Y el pobre perro se pone a ladrar, porque todo en tu lenguaje corporal, en tu desempeño material, le ha llevado a pensar que efectivamente ahí hay una persona que no existe. Y eso le causa una gran turbación, le asusta al pobre animal. No, es un poco como los fuegos artificiales. Cuando tiran fuegos artificiales, los que más sufren son los perros. Pues con esto de los amigos imaginarios, ojo.
Sí.
Ojo, porque los animales... pues alucinan ante semejante espectáculo.
Sí. Mira, niños y mascotas mal, amigos imaginarios y mascotas, pues también.
Se han reportado algunos casos en que los amigos imaginarios desarrollan a su vez nuevos amigos imaginarios.
No.
Sí, o sea, esto ya es como elevar al
cuadrado.
Bueno,
tiene lógica. Una vez que los dotas de su vida imaginaria, pues en realidad pueden hacer lo mismo.
Claro. ¿Dónde se acaba esto? ¿No? Porque ¿qué impide que el amigo imaginario de tu amigo imaginario empiece a desarrollar su propia red de amigos imaginarios? Todo eso, ¿cómo se fiscaliza? ¿No? Al final, Hacienda, lógicamente, terminará por imponer algún gravamen sobre todo esto, porque estamos diciendo, lo de los perros es solo el principio, pero esto termina teniendo un impacto sobre todo, sobre el transporte público, sobre todas las estructuras del Estado. Entonces, moderación, por favor. Voy a hacer una última mención, un último llamamiento, porque me reportan fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del aumento de denuncias de desapariciones de amigos imaginarios que están teniendo lugar en las comisarías de todo el país. Uh-huh. Entonces, claro, oiga, es que ha desaparecido mi amigo imaginario. Uh-huh. Claro, eso implica activar una serie de mecanismos. La policía no puede obviar.
Ah, no, no, ninguna desaparición. Entonces, se puede obviar.
Obviamente, quién sabe, si estamos diciendo que son personas, pues quién sabe sí. Si está en peligro. ¿Qué pasa? Entonces, pues esto detrae, no deja de detraer recursos del erario público, porque sí. Bueno, pues hay que asignar personal, hay que asignar partidas, hay que asignar recursos. Uh-huh. Para encontrar a los amigos imaginarios, que al final parece que de lo que se trata un poco es de llamar la atención. ¿No, no será que al final estas personas hartas un poco de los amigos imaginarios buscan un poco de interacción humana? No sé si ir a una comisaría de policía es lo más adecuado para esto. Quizás al final de todo esta historia de los amigos imaginarios acabe todo volviendo a los bares. ¿Eh? ¿Te imaginas que venga una nueva era de interacción entre las personas muy superior a la que hayamos conocido nunca antes? Pues quizás, ¿eh? Quizás.
Aunque sea solo para callar a nuestros amigos imaginarios.
Pues probablemente. A lo mejor lo que hay que hacer es dar rienda suelta a todo esto, dejar que la cosa se desmelene hasta donde tenga que llegar. Y si sobrevivimos a eso, si una vez expuestos a ese mare magnum imaginario somos capaces de salir adelante, pues venga una nueva era para la humanidad en la que la soledad ya no sea la gran pandemia de nuestro siglo. Y bueno, un poquito, esto era unos breves apuntes con los que quería comenzar el programa. Ya llevamos 41 minutos y pico.
Sí, iba a decir comenzar, lo comenzamos sí, bueno, de maravilla.
Un contenido un tanto imaginario, ¿no? Pero ahí está y, bueno, con que hayamos llegado a una sola persona,
aunque
sea imaginaria.
Sí, no, pues, estoy segura de que ahora mismo hay muchas personas que se planteaban hacer sus amigos imaginarios que dicen, uy... Voy a ir con cuidadiño claro. Porque hay cosas que no...
Es decir, adelante, pero...
Sí, claro.
Sí, pero...
Exactamente. La información es poder.
Claro. Y por así nosotros, que no quede. En fin, Quack FM dando información de servicio de la buena. Y yo creo que ya podemos pasar a otro asunto. Nos queda... 20 minutillos.
Muy bien. Mira, pues yo quería contarte una reflexión que se me ocurrió el otro día.
Me encantan las reflexiones.
Yo, bueno, trabajo en sanidad, en turnos rotatorios complejos que les dicen. Entonces muchas veces salgo de trabajar del turno de noche y... Está amaneciendo. Además, claro, sabes dónde está el hospital situado, que el sol sale por ahí por la ría, por Santa Cristina, y suele haber amaneceres. Y bueno, lo mejor que tiene es salir de trabajar, aparte de que sales de trabajar de la noche, pues ver esos amaneceres. Entonces yo muchas veces estoy esperando el bus, viendo eso, a veces incluso hasta cruzo para mirarlo.
Hablamos de amaneceres, imagino de estos como muy rojos.
Claro,
o rosas,
claro. Es que además la ventaja que tenemos aquí, que como los amaneceres no son sobre plano, quiero decir, no es un cielo totalmente despejado, que puede, bueno, tiene sus colores, tiene sus historias, pero que bueno, acaban siendo todos un poco repetitivos. Aquí como tenemos la ventaja de las nubes, que solemos tener nubes de todo tipo y de todas formas y de todas las alturas, pues eso siempre hace que la gama de colores y digamos que el cuadro general pues sea muchísimo más interesante y cada día uno totalmente diferente. Y a mí me encanta porque es de esas cosas gratis que te da la vida, que te las pone así delante de las narices como quien, ala, toma, para ti, que dices, joder, si... si esto no existiera y si esto no existiera en la naturaleza y tuviéramos que pagar dinero por ello, pues igual pagaríamos muchísimo dinero por ver una cosa así. Pero no, mira, qué guay, lo tenemos aquí gratis. Y lo que me deja un poquito preocupada es que yo muchas veces estoy disfrutando de eso y miro a mi alrededor y la gente pues está con el móvil o mirando para otro lado o como que ni se fijan, ¿sabes?
Ya.
Entonces, muchas veces yo estoy viendo eso y me siento afortunada de sentirlo y de poder disfrutarlo. Pero también me da mucha pena de que el resto de la gente no esté diciendo ¡buah! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué maravilla! ¡Mira qué suerte tenemos con esto! Y es cierto que muchas veces nos pasan desapercibidas cosas que son dignas de pararnos, ya sea por su belleza, por su rareza, por su curiosidad. Pero que tampoco es decir, bueno, es que hay gente que no le gustan los amaneceres, que la sabrá. No, es que muchas veces a la gente, si no le haces notar la belleza, la rareza, la curiosidad de algo, no se fija. Quiero decir, tú a lo mejor estás con ese amanecer delante y tienes al lado un compañero que estás hablando lo que sea y le dices, ¡jo, pero fíjate! ¡Qué amanecer tan bonito! Y mira y dice, ¡ay, pues tienes razón! ¡No me había fijado! ¡Qué bonito! Dices, ¿cómo es posible que no nos fijáramos?
Bueno, yo creo que es que a veces las personas tendemos un poquito al ensimismamiento.
Uh-huh.
Por algún motivo, sí, bueno, somos capaces de valorar la belleza, pero tendemos a veces a meternos rápidamente dentro de nuestros asuntos, tirar nuestra mirada hacia adentro. Disfrutamos de la belleza así durante un momento en concreto. Estoy pensando, según ibas hablando, bueno, me venían a la mente dos imágenes distintas. Una en la que yo pensé algo muy similar también con un cielo de ese tipo. Una época en la que yo me fui a vivir a Zaragoza. Bueno, a nadie le importa mi historia, pero yo viví en muchos sitios, ¿vale? Me busqué la vida por ahí en muchos sitios y en una época, hace ya demasiado tiempo, trabajaba en Cariñena, un pequeño pueblo de Zaragoza, bueno, conocido por el vino.
Iba a decir.
Sí, sí, sí.
El maldito Cariñena que se apoderó de mí, que decía Don Mendo.
Efectivamente, pues de Cariñena, además de el vino, lo más conocido que tiene es una fábrica enorme de metal, que prácticamente es la que surte de muebles a todas las gasolineras y supermercados de España.
Oh, el 90%. No sabía.
Sí, sí, pues había ahí una fábrica
de metal. Dato interesante.
Y joder, fábrica de metal, la cosa ya suena a sí, allí sí, se sí. trabaja duro,
sí.
¿Vale? Y además sí, yo iba al turno de noche.
Bueno,
allí se trabajaba, pero se trabajaba a Dios. Pero bueno, había un cierto buen ambiente de compañerismo y tal. Yo fue una época que, bueno, me curtí bastante y trabajé mucho, pero bueno, también me sirvió para crecer de algún modo. Me refiero a crecer interiormente, ¿no? Disfruté, digamos, de aquella época, quizás porque tampoco fue muy prolongada. Estuve allí menos de un año cuando había gente que llevaba allí 20 años o 30. Bueno, pero a lo que voy. El lugar no era excesivamente bonito, el lugar era la típica nave industrial, oscura, imagínate, fábrica de metal, sonidos ahí completamente industriales, trabajando toda la noche, salíamos derrotados. Y teníamos que coger un autobús luego para Masinri que nos llevaba a Zaragoza, que era donde vivíamos la mayoría, ¿vale? Que tardaba casi una hora, todos los días teníamos una hora de ida y una hora de vuelta.
Caray.
Salíamos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana había unos cielos.
Claro.
La mayor parte de los días.
Claro.
Pero acojonantes.
Esos colores, esos rosas, esos morados, esos amarillos, esos naranjas.
No sé exactamente, en términos científicos no sé por qué se producen ese tipo de cosas. Bueno, supongo que si viéramos una aurora boreal de esas que hay por el norte nos daría un
patatulo.
Y sí recuerdo alguna vez ir mirando por la ventanilla del autobús de vuelta del trabajo, alguno de esos cielos, ¿no? Y admirarme un poco de la belleza y tener ese impulso de dirigirme a alguien alrededor para decir, joder, mira qué cielo tenemos hoy. Y entonces ir a mirar alrededor y ver que toda la peña venía de trabajar y iban todos dormidos, con unos ojerones, derrotados después de la dura jornada allí en la metalurgia. Imagínate, ¿no? Y era así día tras día. Día tras día las dos cosas. El cielo impresionante y la gente derrotada de tanto trabajar. Que bueno, ahí dices, bueno, pues claro, si es que tiene todo el sentido. Después de ese trabajo duro, físico, esa monotonía de volver a casa. La gente eran, eran tipos duros, por otra parte, con toda la connotación que eso supone. Gente que llevaba eso, años trabajando en esas condiciones tan duras, entonces no estaban para hostias, ya. No estaban para que les dijeras tú. Y entonces, bueno, pues eso lleva un poco al ensimismamiento. Y la otra imagen que me venía ahora cuando ibas hablando es la mía propia. En otra fase de mi vida que viví en Barcelona. ¿Vale? Bueno, yo a Barcelona había ido anteriormente de turista, como todos. Y joder, me había quedado alucinado con la Sagrada Familia.
Ya.
La primera vez que vi la Sagrada Familia fue como... ¿Sabes? Sales del metro y ver aquella, ese frontal que tiene, que parece que se está derritiendo la piedra, sí. Que dices, ¡madre mía! Y pasó a ser mi monumento favorito del mundo mundial, ¿sabes? Buah, me lo miré de arriba abajo, me compré un libro para enterarme de todo lo que había hecho Gaudí, de lo que significaban todos esos lagartos que tienen por ahí, por la parte de atrás, que la parte de atrás no es tan espectacular en ese sentido de que parezca que se derrita, pero que sí que tiene esos soldados romanos, que más que soldados romanos parecen orcos de Mordor. Todo me parecía alucinante, ¿vale? Sucedió que años después, bastantes años después, como 10 años después, la vida me llevó a Barcelona a residir un tiempo en Barcelona y tenía un trabajo que consistía en bueno, era cazador de libros. Fíjate que ahora soy librero, entonces hay una conexión. Un día que hablaré de cómo me busqué la vida hasta llegar a hacer lo que hago ahora, porque hay alguna historia interesante. Pero bueno, no es en eso en lo que estamos. El caso es que tenía que moverme por una serie de librerías todos los días. Me pateaba mucho la calle y empecé a pasar prácticamente todos los días del año 3 o 4 veces por delante de la Sagrada Familia. Sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Claro, al principio era, hostia, qué bien, mi monumento favorito desde aquel día que vino y tal, qué preciosidad, qué lujo poder pasear por aquí cada día, verlo, tal, no sé qué. Pues claro, pim, pam, la monotonía.
Día tras otro, día, sí.
Otros días. Luego llega un momento en el que, joder, qué coñazo tener que pasar por aquí, por la Sagrada Familia, que está siempre lleno de turistas y me tengo que abrir paso malamente porque no sé qué. Hasta que luego ya la empiezas a ver, joder, la verdad es que... Es un poco hortera, ¿no? Esto se les fue la mano un poco con el modernismo en algunas cosas. Claro, le empiezas a ver las cosas, ¿no? Y aquello que era mi monumento favorito en su día, a base de pasar por allí, por allí, por ahí, llegó un momento en que ni lo miraba. Y sigue siendo un lugar maravilloso y sigue siendo una auténtica joya.
Sí, pero sí que es cierto que a veces es la monotonía lo que nos quita de ahí. Entonces, o sea, parece que si no sabemos hacer lo especial, no sabemos verlo. Aquí, por ejemplo, mira, pasamos de los amaneceres a los ocasos. Aquí es muy típico decir, vamos al Portiño a ver cómo se pone el sol. Y vas y dices, qué guay, y lo disfrutas y tal. Y sin embargo, a lo mejor si te pilla por la calle en una zona en la que veas cómo se está poniendo el sol... Es como que si no ha sido específicamente para eso, como que te la refanfinfla. No te fijas.
Ya.
Está ahí. Terry Pratchett, nuestro querido Terry Pratchett.
Hombre, qué raro que lo traigas a colación.
Sí, ¿no?
Sí.
Tiene una teoría al respecto. Dice en su libro Dioses Menores: las personas disponen de amortiguadores de la realidad. Es un hecho generalmente conocido por todos que 9 décimas partes del cerebro no se utilizan y como la mayoría de los hechos generalmente conocidos por todos, también es falso. Ni siquiera el creador más estúpido se tomaría la molestia de hacer que la cabeza humana fuese por un mundo cargando con un par de kilos de gelatina grisácea innecesaria si el único propósito real de dicha gelatina fuese, por ejemplo, servir de exquisitez gastronómica a ciertas tribus remotas que viven en valles todavía no explorados. Esas 9 décimas partes del cerebro sí que son utilizadas y una de sus funciones es hacer que lo milagroso parezca corriente y convertir lo desusado en usual. Porque si no fuera así, entonces los seres humanos enfrentados a la diaria prodigiosidad de todo irían por ahí luciendo enormes sonrisas de imbecilidad similares a las que lucen los nativos de ciertas tribus remotas cuando las autoridades llevan a cabo una de sus incursiones ocasionalmente e inspeccionan el contenido de sus invernaderos de plástico verde. Siempre estarían diciendo ¡ostras! Y nadie trabajaría mucho. A los dioses no les gusta que las personas no trabajen mucho. Las personas que no están ocupadas continuamente pueden empezar a pensar. Una parte del cerebro existe para evitar que esto ocurra. Es muy eficiente. Puede hacer que una persona experimente aburrimiento en mitad de auténticas maravillas.
¡Guau!
Y yo creo que tiene toda la razón. Mira, lo que te pasaba a ti con la Sagrada Familia, a mí me pasó algo parecido en Roma. Yo en Roma solo estuve de turista. Y es cierto que al principio estás viendo monumentos, iglesias, todo tipo de cosas que estás flipando todo el tiempo. Y ya cuando llegas 3 días o así, como no te des un toque a ti mismo,
ya.
Dices, ya no estás alucinando como alucinabas el primer día. Y a lo mejor estás en un sitio que es mucho más alucinante que algo de lo que viste los primeros días. Pero como es como una constante de belleza, de cosas impresionantes y de tal, pues lo que dice aquí Terry Pratchett,
ya,
llega un momento.
Ese es un temazo también.
No,
para
no
hablar,
podemos estar todo el tiempo diciendo ¡ostras!
Ese es un temazo también para hablar, embargo, algún día. La saturación.
Sí.
Porque someternos en demasía, como hacemos seguramente casi siempre que vamos de viaje como turistas, o por ejemplo cuando vamos a un museo. Yo soy de la teoría de que nadie debería pasar más de hora y media en un museo.
No es cierto, porque ya al final no ves.
Tú vas al Museo del Prado y quieres ver todo, ves al Museo Británico, es un absurdo.
Sí. ¿Vale?
Porque al final ves 200 sarcófagos egipcios o 800 cuadros de Velázquez y al final ninguno te dice nada. Y te cunde mucho más decir, si vas al Museo del Prado, por ejemplo, pues hoy voy a ver las pinturas negras de Goya, punto. Y ya bastante es, ¿eh? Bastante aspira. Y vas eso. Claro, bueno, un día podemos hablar sobre cómo hay que ir a los museos, la documentación previa, cuál es la forma de disfrutar el arte.
O a lo mejor, en lugar de ir a ver todo junto, eso, pues todas las pinturas negras de Goya, pues a lo mejor un ratito y que te hay, cuando tú ya te notas que se te va, pues vete a ver otra zona del museo, yo qué sé, vete a ver esculturas.
Claro, claro.
Algo
claro,
que te quite un poco de...
Y con los viajes pasa lo mismo, porque claro, vas con la presión de verlo todo. Yo hace tiempo que ya los viajes intento no planteármelos de ese modo. ¿Qué pasa? Que vas a un sitio que a lo mejor no vas a volver a ir a ver nunca en tu vida.
No, claro, y te tienes que meter...
Vamos a meternos una paliza,
sí,
pero...
Sí, sí.
Pero eso no es sano. Es decir, consumimos de esa manera la belleza, vamos a decir, porque no nos queda otro remedio. Uh-huh. Pero yo no creo que sea la mejor forma de procesarlo. Claro, está relacionado con la forma en que vivimos hoy en día, las prisas, en fin, todo aquello que nos lleva a la soledad de la que hablábamos en un principio.
Sí.
¿Ves?
No.
Me encanta hacer esto, ¿eh? Lo de terminar justo con la misma idea con la que habíamos empezado, ¿no? Esa es la perfección. Cabe mayor belleza que cerrar el círculo de lo radiofónico ciñéndonos al primer concepto desde el cual
nosotros
partimos.
Nosotros la belleza la damos en 57 minutos para que no te aburras.
Venga, volvemos dentro de una semana.
Chao.
Chao, chao.